Redoble de tambores para recibir en el programa a nuestro magíster, a nuestro experto en cultura clásica. Él es, ya lo saben, Pep Campillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pep? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Y ahora que se aproxima esa fecha del 15 de marzo, que ahora les vamos a explicar por qué esa fecha es importante, también nos queremos referir hoy a algo que seguramente ustedes habrán oído, que es lo de los idus de marzo, pero que muchos estarán preguntándose, ¿qué era eso de los idus de marzo? Bueno, pues hoy Pep se lo va a explicar.
Con pelos y señales.
Con pelos y señales, o al menos con señales. ¿Qué son los idus de marzo, Pep?
Bueno, el anterior programa estuvimos hablando de los días, ¿no?
Sí.
Y el día 15 de cada mes eran los idus.
Uh-huh.
Y dijimos que había días fastos y nefastos. Uh-huh. Pues resulta que el 15 de marzo del 44, unos idus de marzo, mataron a Julio César. Y desde ese momento, ese día fue declarado nefastus. Y en la sala donde lo asesinaron, la tapiaron y no se permitió a los senadores reunirse jamás en ese día.
Una pregunta antes de continuar, Pep. ¿Quién fue que declaró ese día nefastos? ¿Los mismos que le dieron muerte?
No, porque esos salieron pitando para que no les cogieran, pero ninguno de los asesinos de César sobrevivió a él 3 años.
Uh-huh.
Fue Pompeyo. El que declaró ese día nefasto.
Uh-huh. Bueno, pues hoy con Pep Campillo hablamos no solamente de los idus de marzo, que queda como un poco ya explicado, ¿no?, con esa exposición que nos ha hecho inicial, sino de la figura de Julio César, un emperador con muchos claroscuros. Vamos a verlo ahora, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el momento del propio asesinato, que ya es una escena.
Es una escena
tremenda.
Terrible, terrible, porque sí. él había adoptado a un chico que se llamaba Bruto. Uh-huh. Y lo reconoció entre los. Le asestaron 23 puñaladas, y una de ellas fue la que le asestó Bruto y dijo aquella famosa frase de tu cuoque brute, filimi, tú también, Bruto, hijo mío.
Uh-huh.
Lo que pasa es que todas estas cosas lo sabemos por los libros de historia, pero la historia a veces oculta cosas. Era un gran general, pero también César era un gran bisexual.
Vamos a hablar de esto, pero decías tú que todo esto lo sabemos por los libros y también por algunas películas.
¿Estamos dispuestos? ¿Qué abusos existen que César y su Senado deben corregir?
Muy alto, muy grande y muy poderoso César. Metelo, Zimber, depone a tus plantas un humilde corazón.
Debo advertirte, Zimber, que esas rastreras genuflexiones pueden conmover a un hombre ordinario y transformar las sentencias y decretos en un juego de niños. No te ilusiones pensando que César lleva una sangre tan mezquina que pueda cambiar su calidad con lo que hace palpitar al imbécil. Es decir, con dulces palabras, humillantes reverencias y bajas adulaciones serviles. Tu hermano está desterrado por un decreto. Si postrado a mis plantas ruegas y adulas por él, te aparto a un lado como a un perro. Sabe que César no es injusto ni sin causa se dará por satisfecho.
No hay ninguna voz más digna que la mía que suene más grata a los oídos del gran César para pedirle el retorno de mi hermano.
Beso tu mano, César, pero sin adulación, suplicándote que otorgues a Publio Zimber un regreso inmediato.
¿Cómo? Bruto.
Perdón, César, César, perdón. También Casio se postra a tus plantas implorando la libertad de Publio Zimber.
Podría ablandarme si fuera como vosotros. Si pudiera suplicar los ruegos, me conmoverían. Pero soy constante como la estrella polar, que por su fijeza no tiene rival en ninguna otra del firmamento. Esmaltados están los cielos de chispas, todas ellas de fuego y resplandor, pero entre todas solo una mantiene su lugar. Así sucede en el mundo. Poblado está de hombres y los hombres se componen de carne, sangre e inteligencia. Y sin embargo solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto, inconmovible a la presión. ¿Y qué es eso yo? Lo probaré de esta manera. Firme he sido en desterrar a Zimber, y firme soy y seré en mantenerlo así.
¡Oh, César!
¿Pretendes elevar el Olimpo?
¡Gran César!
¿No está Bruto arrodillado en vano?
¡Hablad, manos, por mí!
Y ahí oímos de fondo cuando se produce el apuñalamiento masivo. Van todos,
sí,
en tromba, hasta su propio hijo, porque se niega, ¿no?, a dar un paso atrás en esa decisión de desterrar a Publio Zimbal.
Bueno, eso fue como una excusa, ¿eh? A César había sido 2 años dictador y él pretendía ser dictador vitalicio. Y entonces los senadores no querían que llegase ese momento Y hubo presagios, incluso un adivino le dijo, guárdate de los idus de marzo, pero él no hizo caso, uh-huh. Asistió a la sesión del Senado y allí fue asesinado.
Él quería ser dictador vitalicio y los senadores no le dejaban. Podemos entender que era una forma de ser dictador diferente de la que entendemos actualmente.
Bueno, lo que pasaba que al final eso lo consiguió siendo emperador su sobrino uh-huh. Augusto. Él lo que quería era que el Senado no estuviera siempre poniendo trabas a sus decisiones.
Bueno, y decías, Pep, mencionabas la condición de bisexual de Julio César. ¿Y eso por qué?
Sí, bueno, incluso...
No digo que porque lo era, no. Sino porque sí. La mencionabas.
No sabemos por qué, pero en el Parlamento ya de joven le acusaron de ser el amante de toda mujer casada y la mujer de todo hombre. Uh-huh. Hay que decir que de joven él era alto, de ojos oscuros y guapo. Y de él se enamoró cautivamente el rey de Bitinia. Y eso lo sabemos porque es muy curioso. Los romanos, cuando un general había derrotado a un pueblo o había conseguido una gran victoria, como fue César con las Galias, en el paseo triunfal el general iba sobre una cuadriga, detrás llevaba un esclavo que le iba repitiendo en todo momento, memento homo, recuerda que eres un hombre y no te vayas a creer un dios, pero además los soldados podían reírse de él, meterse con él. Y entonces hay una canción que nos cuenta Suetonio, unos versos que dicen, César sometió a las Galias y Nicomedes a César. Vete el triunfo de César, que sometió a las Galias, y en cambio Nicomedes, que sometió a César, no triunfa. Uh-huh. O, por ejemplo, él tenía llevaba muy mal lo de ser calvo, ¿no? Y los soldados le gritaban, ciudadanos, tened cuidado porque llega el adúltero calvo. Entonces, cuando el Senado le otorgó una corona de laurel, él la aceptó de buen grado porque así tapaba la calvicie. Uh-huh. Otras veces lo que hacía era ponerse el pelo delante y le llamaban el caballo porque llevaba el flequillo hacia adelante.
Que le nacía de la nuca, ¿no?
De la nuca, exactamente.
Bueno, y otras cosas que podemos descubrir de César, como por ejemplo su epilepsia. ¿Era epiléptico?
Sí, tenía, fíjate, era un gran general, uh-huh. Era bisexual y encima el pobre hombre era... tenía ataques de epilepsia y esos ataques de epilepsia los escondía siempre que podía porque era una señal de muy mal augurio. Pensar que, por ejemplo, un general en medio de una batalla pudiera tener un ataque epiléptico podía ser considerado como un envío maléfico de los dioses,
¿no? Claro, en esos momentos una enfermedad como esta no debía ser interpretada en los términos en los que la medicina los interpreta en la actualidad.
Claro.
No. ¿Le llegó a suceder algún momento? No.
Las dos veces que nos cuenta Suetonio en la obra La vida de los doce Césares, uh-huh. fue mientras estaba en su despacho. Entonces eso solo lo conocían los más allegados.
Los más íntimos. ¿No? Uh-huh.
Pero bueno, ya he comentado que era alto, guapo, y entonces Cleopatra también se enamoró.
Se prendó de él.
Sí, sí. Estuvo, a pesar de que él estaba casado, él estuvo un año en Alejandría con Cleopatra, hasta que hubo un momento que le dijeron, oye, vuelve a Roma porque ya está bien. ¿Quién dirige aquí el imperio si estás tú todas las noches en Alejandría con Cleopatra?
¿Valdría la pena algún día hablar también de la figura de Cleopatra y las pasiones que despertó?
Por supuesto, en Julio César y en Marco Antonio.
Y en Marco Antonio. Finalizamos ya esta sección hablando de hoy de Julio César y no podemos dejar de hablar de la jirafa. ¿Quién era la jirafa o qué era la jirafa?
Pues mira, Julio César tenía como mascota una jirafa que le regaló Cleopatra. La primera vez que la trajo a Roma, nadie había visto una jirafa. Y entonces los romanos la llamaron Camelopardalis, porque pensaban que era como un camello de color pardo. Igual que la primera vez que vieron un leopardo, conocían el león y le dieron el nombre de leopardo. Entonces en biología todavía se sigue llamando a la jirafa Camelo Pardalis.
Bueno, pues cosas que aprendemos con Pep Campillo, que cada fin de semana nos ilustra con sus conocimientos de cultura clásica. Pep, el día 15, ¿no? Un minuto de silencio.
El martes, un minuto de silencio, por favor, en memoria, porque se celebran 2060 años de su muerte.
De la muerte de Julio César. Pep Campillo, muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días en Mare Magnum.
Beni, Vidi, Vici.